Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en el norte en Antofagasta, en el sur en Temuco y más al sur del sur en Punta Arenas, en Radio Polar de Punta Arenas, también en la Quinta Región, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago y la región metropolitana y todos los que nos siguen, ya sea por la página de Pauta, pauta.cl, o por Spotify, los que nos escuchan en diferido. Ustedes saben que una vez a la semana me gusta cruzar desde mi jardín, desde mi apacible jardín, al patio de la escuela, esa escuela que está acá al ladito, en que escucho el sonido de las campanas, el sonido de los niños. Y me gusta mucho ir a hablar de educación, ahí, al lugar donde se hace la educación. Y cada vez que entro en el patio de la escuela, inevitablemente me encuentro con ella, con Gabriela Mistral.
Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora.
Es necesario escuchar este mensaje una y otra vez, aunque parezca un mensaje majadero, que viene desde el pasado, pero que es absolutamente presente. La urgencia de educar. La infancia es una vez, y por lo tanto todas las acciones que hagamos, bien o mal, van a tener efectos en esa infancia, en ese niño que luego va a ser un ciudadano de nuestro país, un habitante de nuestro país. Y hoy día escogí un breve texto de Gabriela Mistral. Siempre escoge un fragmento de su pensamiento pedagógico, que es un pensamiento apasionado, pasión por la pedagogía tenía Gabriela Mistral, pero también con esa escritura y esa prosa tan particular de Gabriela Mistral. Y este texto se llama Palabras Sencillas y dice así: Sé animosa. Cuando se tiene la juventud y la energía, lo que falta es bien poco. No seas cobarde. No se pudiera abrir una rosa si sus pétalos tuvieran miedo de rasgarse. El cobarde se vuelve ladrón, se aprovecha del esfuerzo ajeno y rehúye el propio. El ladrón es todo aquel que disfruta sin entregar. No te levantes sin haber terminado lo que empezaste. El trabajo inconcluso te llama como un hijo para que lo concluyas. No creas al que te asegura que eres incapaz de todo. Si hubiera un ser incapaz de todo, Dios sería injusto y no lo ha sido nunca, ni por un minuto, dice Gabriela Mistral. Claramente este texto lo escribe probablemente a una profesora, tal vez una profesora que ella misma conoció en su larga trayectoria pedagógica como directora en el Liceo Punta Arenas, también en los Andes, etc. Pero rescato dos ideas acá. Primero, que en pedagogía la cobardía no vale, es decir, el cobarde no puede ser pedagogo. El pedagogo tiene que tener coraje, tiene que tener valentía, tiene que arriesgarse. Ella dice, no se puede abrir una rosa sin que sus pétalos tuvieran miedo de rasgarse, ¿no? Y luego, si se es cobarde, uno es ladrón. De alguna manera no está entregando, no está dando todo lo que tiene, o está robando de otros por no entregar todo lo que tiene. La pedagogía siempre para Gabriela Mistral fue entrega total, ¿no? Casi un sacerdocio en un cierto sentido, ¿no? Y luego también esta idea de que uno no es capaz o no va a poder hacer esto, que es lo que frena muchas veces la posibilidad de innovar. El sistema educativo tiene una cierta inercia, a veces que impide que los cambios que hay que hacer se hagan. Y lo que se necesita son justamente profesores valientes, no ladrones, y que además sepan que son capaces de realizar sus sueños. Y hoy día vamos a conocer un ejemplo, creo yo, de ese tipo de profesor. Ella es profesora de español, así se dice y todavía se nombra en la Universidad de Concepción, es magíster en literaturas hispánicas y es doctora de literatura latinoamericana y es líder de un proyecto muy interesante que lleva por título Impulsando Bienestar y que se está desarrollando en el Liceo Bicentenario Carlos Montané Castro de Quirihue, región del Ñuble. Estamos hablando del Chile profundo, Ñuble, gran región. Quirihue, me acordé cuando vi el nombre de la ciudad, que fue el lugar donde Violeta Parra recopiló muchas de las canciones populares cuando recorrió Chile, el canto popular que fue ella a buscar a las zonas rurales. Y hay un verso en una décima de Violeta Parra que dice: qué pena tuve en Quirihue. Pero hoy día no vamos a tener una pena, vamos a tener una alegría, porque Marcela Enríquez Aravena, profesora de español, líder de este proyecto Impulsando Bienestar, nos va a contar una experiencia muy esperanzadora de innovación. Quiero decir que esta iniciativa Impulsando Bienestar obtuvo, fue elegido, fue uno de los 10 ganadores nacionales de Elige Innovar y fue destacado el año 2024 como el mejor proyecto de la categoría Experiencia Creativa de ese mismo concurso. Marcela, un gusto de conversar contigo, de pasearme esta tarde aquí en el patio de la escuela.
Muchas gracias, Cristian. Para mí es un enorme placer estar acá, haber sido invitada a hablar de este tema que me apasiona tanto, que es la educación. Hacías referencia a la gran Gabriela Mistral en los primeros momentos y para mí ella nunca va a dejar de ser un referente. Siento que su mensaje, sobre todo lo que tiene que ver con su pensamiento pedagógico, pareciera no agotarse nunca y actualizarse cada día. Si ella estuviera presente en este tiempo, sin duda nos recordaría siempre por qué estamos acá, por qué decidimos ser docentes, cuál es la misión. Y la innovación se relaciona directamente con esta valentía a la que ella hace referencia, con esto de no robarle a los niños, a los adolescentes, la posibilidad de ser mejores. Y en esa senda es que he ido construyendo a lo largo de mis años como docente un perfil que espero que sea de utilidad para mis generaciones, para las que vienen. Todos los días lucho por ser la mejor profesora que mis estudiantes puedan tener.
Marcela, Gabriela, estaría muy contenta de escuchar lo que tú estás diciendo aquí y sobre todo tu historia me parece muy ejemplar. De Quirihue a Madrid, si tuviéramos que colocar un título, ¿no es cierto? El lugar donde naciste, tu lugar de la cual eres oriunda, a Madrid, donde ahí fuiste a estudiar, imagino, el doctorado en literatura, pero volviste a Quirihue, ¿no? Y no siempre es así. Qué interesante sería que todos aquellos que se doctoraran, que se perfeccionaran, volvieran a los lugares de dónde vienen, ¿no? Y ahí hay una opción y una opción de vida y me gustaría que la contaras un poco, Marcela.
Sí, yo estudié pedagogía en una época donde no era fácil tomar la elección porque existían muchas aprensiones en relación a la profesión en general, desde la calidad de vida que tenía un docente hasta el tema de las remuneraciones, las condiciones de trabajo, etcétera. Sin embargo, yo siempre tuve claro que quería ser profesora. No tenía tan claro que quería ser profesora de español, pero sí del área humanista. En algún momento pensé en filosofía o en historia. Y venía de una tradición familiar también de profesoras, sobre todo de profesoras. También hay profesores en mi familia, pero me gustaba mucho, me inspiraba mucho lo de la imagen de la maestra que se abre un espacio. En un lugar donde afortunadamente no hemos tenido que vivir las mujeres en particular, por ejemplo, tantas diferencias de género como sí ocurre en otros ámbitos. Creo que afortunadamente las mujeres en educación hemos ganado un espacio de igualdad que ha sido mezquino en otros contextos de desarrollo profesional. Mi mamá, profesora normalista, tíos de ella, docentes, algunos de mis hermanos también. Por lo tanto, mi llegada a la pedagogía se dio de manera bastante natural. Y desde el primer momento siempre mi foco estuvo puesto en buscar las mejores condiciones para mis estudiantes, pero no para cualquier estudiante, sino que especialmente para mis estudiantes de Quirihue, que es el pueblo donde yo crecí, donde nací, donde me eduqué, donde comencé a formar una visión de mundo en cuanto a la pedagogía, que era lo que yo veía mucho en mi mamá, una entrega total. Mi mamá en paralelo tuvo 6 hijos y fue capaz de hacer bien las dos cosas sin ningún impedimento, nos educó a sus 6 hijos, además nunca dejó de lado su labor como docente. Era común, por ejemplo, cuando yo era pequeña, ver en mi casa estudiantes de mi mamá que a veces vivían situaciones difíciles y que ella los llevaba. Entonces yo vengo de esa escuela, de esa escuela donde el ser docente es una entrega total, absoluta al otro. Pero que no es el mártir, sino que es de verdad una vocación que se vive con mucho amor y con mucha alegría. Para mí ser profesora es motivo de gran felicidad. Obviamente uno no es feliz todo el día, pero sí al final de cada día mis cuentas siempre son alegres porque siempre ocurre algo que me hace reafirmar que lo que estoy haciendo vale la pena, que voy por un buen camino. Y eso también me ha hecho permanecer en Quirihue, pues varias veces he tenido la posibilidad de salir a perfeccionarme a otros lugares. En España estuve en dos oportunidades complementando el doctorado que hacía en Chile. También en Latinoamérica he podido participar de muchas capacitaciones, encuentros de docentes, pero para mí todo eso tiene sentido en la medida que lo puedo luego traer a mi pueblo, a los jóvenes de Quirihue.
Oye, Marcela, tú hablaste ahí de alegría y felicidad. Da gusto escucharte cuando dices eso. Es poco frecuente que se hable de alegría y felicidad. Hay docentes que sí lo son, hay profesores que no tienen ni siquiera que decirlo porque ¿cómo se llama? Derraman esa alegría, contagian su alegría, ¿no? ¿Cuál es la alegría más grande que te ha dado a ti o te da a ti la tarea docente?
Yo creo que lo que más alegría me da son esos momentos en el día a día donde los niños te sorprenden, donde los estudiantes te muestran que están interesados, donde muestran lo que ellos son capaces de hacer. Por eso que es tan importante buscar estos espacios para que ellos realmente puedan abrir sus alas, puedan seguir su vocación o puedan tener un proyecto de vida bien sustentado. Y esas alegrías las vivo en el día a día, muchas veces sin proponérmelo, sin pensar. Uno a veces tiene grandes planes o planifica grandes eventos, pero a veces basta con que un estudiante te demuestre, por ejemplo, un cambio de actitud, un cambio en sus intereses para que tú te sientas totalmente pagado por todos estos esfuerzos cotidianos que hacemos los profesores día a día. Claro, me ha ido bien en otros aspectos, he recibido varios reconocimientos por mi labor como docente, pero no hay nada que se compare con vivir dentro del aula la magia que ocurre en el día a día, como te decía antes, en aquellos detalles donde tú ves la genialidad, cuando ves de lo que son capaces nuestros estudiantes, cuando tú crees en ellos y cuando generas las instancias de aprendizaje adecuadas para que esa magia pueda surgir. Eso también es sumamente importante.
Marcela, háblanos un poco, creo que fue Chagall el que dijo, habla de tu aldea y serás universal, que es lo que hizo Chagall y lo que han hecho los grandes artistas, ¿no? Como Tellier, en su poesía, habla de la aldea, del mundo donde él viene, pero eso lo universaliza. A ver, háblanos un poco de Quirihue, yo hablaba del Chile profundo, de Ñuble, háblanos de tu pueblo, donde tú estás enraizada, ¿cuáles son las características? ¿Y qué significa enseñar? Ahí, trabajar en educación en ese lugar del planeta y no en otro.
Claro, Quirihue es un pueblo relativamente pequeño. Bueno, ha crecido en los últimos años, tiene alrededor de 14.000 habitantes. Una parte importante de ellos viven todavía en las zonas rurales. El liceo en el que yo trabajo es el único liceo de educación pública que existe en la comuna. Hay otro colegio, pero que es un poquito más pequeño, por lo tanto nosotros recibimos a la mayor cantidad de jóvenes de la comuna y de algunas comunas aledañas. Y se da algo muy bonito que es muy propio de la educación pública, que es que por ser el único liceo, ahí llegamos todos, incluyéndome porque yo también estudié ahí. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las ciudades, donde la estratificación social generalmente se nota mucho por el colegio de donde tú vienes. De hecho, esa suele ser hasta el día de hoy una pregunta que a mí en lo personal no me gusta mucho, que siempre se te
No,
pregunta,
es
¿en
muy
qué colegio?
desagradable esa pregunta, es muy
Claro, ¿en
desagradable.
qué colegio estudiaste? Pero
¿Qué
se
colegio
sigue
estudiaste?
haciendo, claro. Sin embargo, en Quirihue, en este liceo donde yo trabajo, se vive y se respira la diversidad. O sea, los diferentes niveles de aprendizaje, distintas realidades, distintas situaciones socioeconómicas dentro de los estudiantes, pero que son capaces de convivir en un plano de respeto, de armonía, y siento que eso es algo que tal vez no podría entregarlo otro tipo de sistema educativo y que sí lo encuentro en la educación pública y específicamente la educación pública de los pueblos pequeños, como el mío. Al ser la única opción que tienen los niños para estudiar, sobre todo los de más bajos recursos, eso hace que tú sientas un compromiso aún mayor por darles una educación de calidad, porque ellos merecen todo. Para mí, los estudiantes de mi pueblo merecen estar a la altura de cualquier otro tipo de estudiantes que tal vez tuvo mejores posibilidades o opciones en la vida. Eso mismo me ha llevado, Cristian, a por ejemplo, no ponerle límites a lo que los niños pueden hacer. De hecho, hemos vivido experiencias muy bonitas, casi anecdóticas. Por ejemplo, en una oportunidad fuimos a un concurso de ensayos literarios en Santiago. Nadie conocía ni siquiera qué era Quirigua, o sea, no habían colegios como el The Grange, el Nido de Águilas. El único colegio público era el Instituto Nacional, que en ese tiempo era muy distinto a como está ahora, entonces tampoco cabía tanto dentro de la categoría de educación pública propiamente tal. Y yo fui con tres estudiantes, quienes, además de escribir un ensayo sobre una obra literaria, que en ese tiempo me acuerdo que fue Antígona Furiosa, de la dramaturga argentina Griselda Gámbaro. Ella tenía una versión, obviamente en alusión a la Antígona de Sófocles, pero contextualizada en la época de la dictadura en Argentina. Muy interesante el texto. Mis estudiantes hicieron un ensayo y luego fueron a defender su ensayo frente a un jurado especializado, doctores en literatura. En ese tiempo yo era bastante joven, y sacamos el primer lugar. Y todo el mundo se preguntaba de dónde salieron estos chicos que de pronto, de la nada, se paran en un escenario y son capaces de tener un diálogo sumamente intelectual con un grupo de especialistas en literatura. Y obtuvimos el primer lugar. Ese concurso era muy bonito. Se llamaba Leer, Pensar y Hablar. Ya no existe. De hecho, lo ganamos por 2 años consecutivos.
¿Y
Y
cuál crees tú que qué fue la diferencia? Porque aquí evidentemente que hay un resultado de algo que se hizo antes con ellos, desde las capacidades de ellos, desarrollarlas, pero ¿cuál fue lo que hizo la diferencia en lo que habían hecho antes, lo que habías hecho antes tú como profesora, para que los
para
alumnos que tenían este posible talento de escribir un ensayo llegaran a hacer ensayos competitivos que pudieran ganarle a otros colegios, supone que tenían, supone mejores puntajes, estándares, etcétera?
Absolutamente. Yo creo que yo he puesto en gran medida el foco en el trabajo con la literatura clásica, la literatura universal. La idea de la asignatura en general es motivar y fomentar el hábito lector. Y desde esa perspectiva, lo ideal es que ellos siempre quisieran leer. Y ojalá que algún día busquen o encuentren su área, su temática dentro de la literatura, pero mientras están conmigo en mi sala de clase, yo los hago leer los grandes libros de la literatura universal, porque de alguna forma siento que es un acto de justicia por la lejanía cultural que nosotros tenemos de los grandes centros urbanos acá en Quirihue. Por ejemplo, mis estudiantes no tienen la posibilidad de ir al teatro, no hay cine. Por lo tanto, ese esfuerzo constante de acercar el mundo a Quirihue, de traerles el mundo a Quirihue, yo creo que ha dado ese tipo de resultados. Lo mismo con concursos de debate que hemos ganado a nivel nacional, a nivel regional, y ahora con este proyecto que me tiene tan orgullosa, que es el Elige Innovar, específicamente el proyecto con el que ganamos Impulsando Bienestar, que me sacó un poquito de mi zona de confort, que era este plano más intelectual, ¿cierto?, que yo siempre trataba de desarrollar en los estudiantes, para introducirnos en una temática nueva, pero absolutamente necesaria, como lo es el bienestar socioemocional de los estudiantes.
Vamos a ir a ese proyecto para que nos lo cuentes en detalle, pero antes quiero detenerme en este punto que tú has dicho, que me parece muy interesante. Tú has apostado por la literatura clásica, que tus alumnos tengan acceso a las grandes fuentes de la literatura, por decirlo así. Siempre aquí han habido dos miradas, hay algunos que creen que no, que esa literatura ahuyenta a los lectores. Otros, tú y yo, yo también creo eso, que no hay que nivelar para abajo, hay que nivelar para arriba y poner en contacto con lo más excelso, lo mejor que se ha hecho en literatura y sobre todo con las grandes fuentes. ¿Cuál es tu experiencia con la literatura clásica, con alumnos de hoy?
Yo siento que la diferencia la ponemos nosotros. No es lo mismo decirle a un estudiante, por ejemplo, ya tienen que leer el Cid o la Odisea o la Ilíada sin darles contexto, sin referencias y fijarles para tal día una prueba. Yo lo que hago en la clase primero, cuando vamos a leer una obra, que obviamente tiene que ser evaluada porque hay que tener calificaciones, es tratar de fascinar a los chicos con la historia. Y eso depende de la motivación que tenga el profesor. O sea, yo les presento, por ejemplo, hoy día en la mañana estábamos analizando la metamorfosis de Kafka, que un grupo de estudiantes lo tiene que leer, y se hace todo un trabajo previo de motivación a la lectura, de, en el fondo, despertar en los niños el deseo de seguir leyendo el texto. Yo parto siempre con una introducción. Los envuelvo en el mundo, por ejemplo, hoy día hablábamos de lo kafkiano, de cómo había surgido el concepto, muchas referencias con lo que ocurría en la época en la que Kafka escribe el libro y ellos comienzan a ver que la literatura no es algo tan lejano. Y lo mismo hago, por ejemplo, con obras más antiguas, la misma Antígona de Sófocles, escrita hace tantos siglos atrás, cuando comienzo a relacionar a la Antígona con cualquier persona que hoy en día se vea imposibilitada de dar sepultura a un ser querido, nos volvemos a encontrar con Antígona y nos vamos a seguir encontrando con ella, porque en el fondo su lucha, más allá del contexto de la obra, es la lucha por sepultar a su hermano, prohibido por una ley. Entonces ahí comenzamos a hablar, por ejemplo, sobre la importancia del rito fúnebre, lo trato de conectar bastante con la filosofía, sin ser experta en esa área, dialogo mucho con un colega con el que trabajé en este proyecto, que es de filosofía, y en el fondo vamos encontrando en esas grandes obras literarias mucho de lo que hoy día seguimos viendo. Por ejemplo, en la mañana hablábamos de la metamorfosis. ¿Cuánto ha cambiado el mundo de ese mundo individualista, ese mundo competitivo del que nos habla Kafka en su obra? Estamos tan lejos, ya no es nuestra realidad, y los niños por lo general van diciendo, en realidad mi papá, por ejemplo, también un día estaba enfermo, no pudo ir a trabajar y el trato que le dieron no fue el que él esperaba. Entonces, vamos generando o trato de que los niños vayan generando conexión entre por algo son las grandes obras de la literatura, por algo las seguimos leyendo el día de hoy y siguen estando presentes, porque el mensaje que entregan, además de ser universal, trasciende fronteras, trasciende espacios, trasciende culturas y sigue aún entregando hoy día algo sumamente importante para nuestra vida actual.
Bueno, estamos escuchando que en Quirihue, perdón Marcela, se lee a Kafka, en Quirihue se lee a Sófocles, en Quirihue se lee los clásicos. ¿Y por qué no en el resto del país? Me parece que hay una falta de convicción a veces cuando se dice, no, estos libros están muy alejados en el tiempo, no tienen que ver con los intereses de los alumnos, tienen que ver con la mediación lectora que hace el profesor, que
Ahí
es lo que tú
está
has hecho,
todo.
una tarea de mediación, de acercarlos a esas fuentes que son universales y que son clásicos, por algo perduran a través del tiempo, por algo no sé. Y son libros que nos leen a nosotros, tú lo has dicho. El libro Antígona lee a la escritora argentina que escribe su propia Antígona, ¿no? En un contexto de dictadura, un poco lo que pasaba en el mundo griego, pero aplicado a una realidad latinoamericana. Y en fin,
Claro.
Marcela, está muy entusiasmante esto, como yo soy apasionado de la literatura. Voy a terminar monopolizando esta conversación sobre tu manera de enseñar literatura, que te felicito, que es la que yo creo que es la correcta y la que necesitamos más profesores como tú enseñando a los clásicos. Pero quisiera que habláramos del proyecto Impulsando Bienestar, que es el que ganó el premio de Elige Innovar.
Elige
¿Cuándo nace? ¿En qué consiste, así brevemente, Impulsando Bienestar?
Te cuento, desde hace algunos años atrás, 5 o 6 años más o menos, hubo una reforma en el currículum que trajo como resultado la creación de nuevos electivos de profundización, que en el fondo se llaman electivos, pero son asignaturas obligatorias, pero que los niños pueden elegir. Hoy día hay una amplia gama de posibilidades de asignatura. Por ejemplo, en el área de literatura tenemos 3 asignaturas más que son participación y argumentación en democracia, taller de literatura y lecturas y escrituras especializadas. O sea, hoy día la forma en cómo está establecido el currículum está mucho más cercano a cómo se vive posteriormente la vida universitaria, donde ellos van eligiendo en el fondo el camino que quieren seguir a través de estas elecciones que hacen. Entonces, dentro de este contexto, yo me tuve que hacer cargo de una asignatura que se llama Lecturas y Escrituras Especializadas. La asignatura es bien concreta, tiene como objetivo que los estudiantes aprendan el lenguaje académico, cómo se escribe un paper, qué son las normas APA, en el fondo que ellos lleguen ya a la universidad con un conocimiento más profundo acerca del lenguaje académico y de la escritura académica y de las lecturas también más especializadas. Y dentro de este contexto había un objetivo de la asignatura que era que los niños aprendieran a escribir algún texto especializado, como por ejemplo un paper o un informe producto de una investigación. Y fue en ese momento donde yo dije, ¿por qué no los hago que vivan la investigación en primera persona? Es decir, no leer lo que otros han escrito, sino que ellos sean capaces de entender cómo funciona el mundo, cómo podemos llegar, por ejemplo, al conocimiento de intereses, etcétera. Y fue así como surge por allá por el año 2022 la primera experiencia del proyecto y que tuvo que ver con hacer una investigación acerca de los intereses de los estudiantes del liceo, utilizando la tecnología que tenemos hoy día, los formularios para que pudieran responder rápidamente. Y dentro de esta búsqueda de información, del conocer cuáles eran las prioridades que tenían hoy día los jóvenes para luego llevarlo al ámbito de la escritura, es que nos damos cuenta que había un área muy descuidada y que era el área del bienestar personal, el bienestar socioemocional. Porque ocurre algo, Cristian, lamentablemente, que no es solo propio de Chile, sino que de muchos sistemas educativos, que es que del dicho al hecho, disculpa el dicho popular, hay mucho trecho. Entonces, de un tiempo a esta parte, sobre todo desde la pandemia, fue común escuchar a las autoridades en el ámbito de educación hablar sobre la importancia de la educación socioemocional, la importancia del bienestar. Sin embargo, el discurso choca con la práctica, porque las asignaturas son tan amplias y el currículum es tan amplio, es tanto lo que tú tienes que trabajar con los niños en un año, que no te quedan espacios de calidad para trabajar lo socioemocional. Entonces, por una parte te dicen, esto es sumamente importante, pero cuando tú llegas a tomar el currículum que tienes que trabajar con los estudiantes, no hay espacios. Entonces, acá yo vi una tremenda oportunidad que fue desarrollar los objetivos que tenía esa asignatura, investigar, trabajar con hipótesis, etcétera, escribir tal vez un texto académico, y eso lo pude vincular con una necesidad que había en el colegio, que era prestarle mayor atención al ámbito socioemocional, a las emociones de los estudiantes, sobre todo que luego de la pandemia parecieron aflorar de un día para otro. Fue súper común comenzar a ver, por ejemplo, niños que de la nada lloraban, niños muchas veces excedían sus emociones, chicos que lo pasaron mal durante los 2 años que duró. Volver a las aulas de un día para otro, sin que los adultos necesariamente consideráramos todo lo que ocurrió con ellos, porque yo creo que para la mayoría de los adultos la pandemia fue un poquito un descanso, por lo menos así lo vimos dentro de la vorágine que es el mundo, esto de recluirnos, hasta fue un poco poético, me recordó 100 años de soledad, del episodio de la peste del insomnio, etcétera, pero para los adolescentes no, o sea, ellos estaban acostumbrados a otro mundo y el pasar de esta vida social al encierro trajo consecuencias nefastas. ¿Y qué pasa? Que nos propusimos con los niños hacer un poco más. Los equipos de convivencia escolar de los colegios, que son los que se preocupan de esta área, están muy sobreexigidos. Por ejemplo, hay un psicólogo para atender a 600 estudiantes, hay un asistente social para una tremenda comunidad que tiene una serie de necesidades. Entonces ahí es donde surge la idea de ¿por qué no nos hacemos cargo nosotros, o en este caso ellos como jóvenes, de temas que son primordiales, que son importantes, que son prioritarios, pero desde nuestra propia perspectiva? Es decir, la idea es un poco que los jóvenes puedan contribuir al bienestar emocional de sus compañeros, pero sacando un poco la figura del adulto. Y en eso consiste principalmente esta innovación, en la realización de talleres de ayuda socioemocional, talleres como por ejemplo, conozcamos nuestras emociones, desarrollemos la empatía, que fueron elaborados en conjunto conmigo como profesora, con el colega que también formó parte de este proyecto, pero que luego fueron realizados por los estudiantes. Obviamente siempre había un adulto dando vuelta por ahí porque son jóvenes, uno está a cargo, ¿cierto?, de su seguridad, pero la idea es que ellos generaran confianza y el éxito que tuvo la primera experiencia fue lo que llevó a que lo desarrolláramos en una segunda oportunidad, que fue el año pasado, que fue ya cuando postulamos el proyecto al Elige Innovar, y este año ya queremos llegar a otras instancias, es decir, la idea es que el proyecto siga creciendo, porque, insisto, sin salirnos de los objetivos de aprendizaje que están en la asignatura, que está dentro de nuestros deberes profesionales, yo tengo que pasar esos contenidos, esas materias, sin salirnos de ahí, hemos podido desarrollar un proyecto muy bonito, un proyecto hermoso, que le ha dado a la asignatura otro sentido, que le ha dado también otro sentido a la experiencia de aprendizaje de quienes lideran el proyecto y también a los beneficiarios, porque en este caso son los estudiantes a los que se les van a hacer estos talleres.
Marcela, lamentablemente el tiempo nos pilló porque es tan interesante y apasionante, y tú explicaste tan bien, en forma sintética, apasionante, este estupendo proyecto Impulsando Bienestar. Podemos decir que Kiriwe la lleva en este tema del bienestar emocional con este proyecto que ya ha ganado un reconocimiento de Elige Innovar. Ha sido muy interesante escuchar la energía que nos transmite, la convicción de que es posible cambiar, que es posible innovar, que es posible abrir nuevos espacios, sobre todo en estos tiempos en que nuestros alumnos tienden a estar encerrados en sus problemas emocionales, en sus penas, en sus dolores, en tantas cosas que ya conocemos, pero que tienen salida, y la educación ahí cumple una función esencial. Muchas gracias, Marcela, fue un gusto haberte escuchado, haber conversado contigo. Te mando un saludo muy afectuoso desde mi jardín, a ti y a todo el equipo del proyecto Impulsando Bienestar del Liceo Bicentenario Carlos Montané Castro de Quirihue, de la región de Ñuble.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio para mostrar un poquitito lo que estamos haciendo acá. En regiones también ocurren cosas importantes y creo que este proyecto, junto con otros que hemos desarrollado a través del tiempo, así lo demuestran. Muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos escuchan.
Y volveremos a conversar más adelante porque hay mucho de conversar contigo. Te invitaremos de nuevo a conversar aquí al patio de la escuela desde el jardín. Y nosotros nos despedimos también de todos los que nos están escuchando, nuestros queridos radiovidentes. Mañana a las 8 de la tarde vuelvo a abrir la verja de madera de mi jardín. Gracias por haberme acompañado. Hasta mañana.